Historias que nos han llamado mucho la atención y que queremos compartir contigo. ¿Te imaginas? Yo sé de uno al que esto le podría pasar un día sí y otro también. ¿A que sí? Tú, ¿te das por aludido?
No sé de quién estás hablando.
Bueno, imagínate, te montas en un avión y al aterrizar compruebas que no estás en la ciudad a la que te dirigías, sino otra completamente distinta. No sé si más lejos o más cerca, pero otra. Bueno, esto ha ocurrido. La compañía Air Asia investiga cómo un avión que hacía la ruta Sydney-Kuala Lumpur apareció en Melbourne. Rubén Corral.
¿Qué tal, Expósito? Esto es todo un misterio. Primero unos datos geográficos para ilustrar la noticia. Sydney, el lugar de donde salía el avión, está en Australia, y Kuala Lumpur, el lugar de llegada, está en Malasia.
Gracias.
El avión tenía previsto recorrer casi 7.000 kilómetros, que es lo que separa ambas ciudades, y debía volar hacia el norte. Pero la nave finalmente apareció en Melbourne, al sur del punto de partida, y sin salir de Australia, solo recorrió 700 kilómetros. Vamos al lío. La historia se ha publicado ahora, pero los hechos sucedieron en marzo del año pasado y están investigándose porque parece ser que son bastante graves. Al parecer, y según ha trascendido, todo fue una concatenación de errores. El primer error estuvo en que el Airbus A330 de AirAsia despegó desde una pista orientada hacia la trayectoria equivocada.
Elegí mal día para dejar de fumar.
La siguiente equivocación...
Puede dar la vuelta, ¿no? Eso pasa mucho.
Ya, pero es que...
¿Ya puestos?
Se volvió a equivocar, porque el capitán introdujo unas coordenadas erróneas.
Escogí el peor día para dejar de beber.
Y ya la cosa empeoró cuando, al darse cuenta del fallo, trató de reiniciar el sistema de navegación, provocando diversos problemas en el funcionamiento del aparato.
Escogí un mal día para dejar los tranquilizantes.
Mientras todo esto ocurría, la tripulación trataba de advertir al jefe de que estaba actuando mal.
Me estoy riendo porque estoy viendo al personaje con los cigarros por las orejas.
Claro, la tripulación le estaba diciendo, lo estamos haciendo mal. Tras una discusión que se prolongó durante varios minutos, el capitán reconoció su error y decidió dar marcha atrás.
Lo siento mucho. Joder. Me he equivocado y no volverá a
pasar. Qué bien, bien. ¿Cómo ha llevado eso?
Es que vale para todo.
Vale para todo. Vale para todo.
¿Pero qué pasó al dar marcha atrás? Que el mal tiempo hizo imposible el regreso al aeropuerto de Sydney y se tuvieron que desviar hasta Melbourne. Fíjate qué movida.
Ya ves tú. Bueno, de gusto.
Bueno, ya conozco quien en el AVE iba a venir a Madrid y acabó en Alicante y no miró a nadie.
Que no fui yo.
No.
Fuiste tú y María José Navarro y Ramón García.
No, una señorita que anda por ahí cerca, Elena Grandal.
Nos equivocamos.
Nos hemos tomado...
Pero estábamos en otro tema.
Ya, totalmente. Nos hemos tomado la historia con humor, pero hemos llamado a un experto para que nos explique cómo se establece el rumbo en un viaje en avión. Comandante Francisco Ubet, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Esto no es que haya sido una concatenación de errores, es que es un auténtico disparate esto. Yo que cojo tantos aviones... Es casi imposible, ¿no?
Pues casi imposible, pero sucede, porque puede suceder. Por lo que he leído y me he informado, lo que resulta es probablemente... No tiene nada que ver la orientación de la pista. Claro. Aquí en Madrid mismo muchas veces vas hacia el norte y tienes que salir en dirección sur por las condiciones climatológicas. Puedes salir incluso desde un aeropuerto del que no tengas las coordenadas porque no está actualizada la base de datos de los ordenadores. Pero vamos, hay muchos errores ahí porque en cualquier momento puede reconducir la situación.
¿Cómo? Cuando uno se monta en un avión, imagino, el piloto antes tiene la ruta, el mapa, pero también tiene un sistema informático que te reconduce, ¿no?
Pues sí, es bastante automático. Normalmente en esas rutas, los planes de vuelo, prácticamente pones los códigos de salida y el aeropuerto de llegada y te traza la ruta principal. Luego lo que tienes que añadir son las rutas de salidas específicas del aeropuerto y de llegada al aeropuerto. Luego hay que chequearlo también, hay que mirar punto por punto y ver que la ruta coincide.
Se supone que en un avión de estos, esto era un Airbus, ¿no? Hemos comentado.
Airbus.
Van dos o tres en la cabina, no sé cómo sería el avión.
Sí, el del 330 normalmente van dos personas.
Lo increíble...
Bueno, y a lo mejor al ser un vuelo muy largo probablemente iría reforzado con otro piloto.
Lo increíble es que nadie se diera cuenta.
Pues hay motivos para darte cuenta. Primero, por lo que se comenta, empezaron a fallar los sistemas de navegación probablemente. El tiempo en lo que el Sydney estaba muy mal y luego ya pues se tuvieron que desviar hacia Melbourne. De todas formas, los fallos de equipos de navegación es raro también, pero yo os puedo contar que volando sobre Suiza, efectivamente tuvimos un fallo de todos los sistemas de navegación. y siempre tenemos ahí a nuestros ángeles, no a, a los ángeles expósitos, sino
correcto,
a un ángel controlador.
Menos mal, que menos nos, mal que tenéis a otro.
Que nos están ayudando, entonces les comentas tu problema y están para ayudarte. Entonces, una limitación que puede tener con fallo de sistemas de navegación es que si hay mucho tráfico no te permitan volar a la altura que vas, a 35, a 36.000 pies o la altura que sea, te obliguen a bajar y efectivamente, si ya te obligan a ir a 29.000 pies de altura, no tienes bastante combustible para hacer el vuelo tan largo.
Claro. Y ya la última, en alguna ocasión, por desgracia, en un caso absolutamente único, al final el hombre está por encima de la máquina, pero cualquier cosa que te marque la máquina, el ordenador o la ruta, el piloto lo puede cambiar y al final manejarlo a su antojo, ¿no?
Sí, por supuesto, vamos, tienes muchas advertencias, muchos avisos de los fallos que van teniendo, tienes unos procedimientos para poder recuperar, pero digamos que luego en último remedio casi el avión lo podía llevar pues con la ayuda de una brújula y llevándolo tú a mano y los controladores ya ponga rumbo tal, ponga... Habría que analizar cuál es la situación real. Yo supongo que igual los desviarían a Melbourne porque veían que no podían recuperar aquello, el tiempo en Sydney era muy malo y pues bueno, hicieron 700 kilómetros extras. Supongo que no les cobrarían.
Espero. Francisco Ubet, piloto, gracias.
Bueno, muchas gracias a
chao,
vosotros.
Digo, hasta luego, hasta luego.
Preocupante es que el sistema no está actualizado.
Yo me quedo más tranquilo.
Menudo desastre. Bueno, nos vamos a Lugo. Escucha, porque también esto es muy curioso, ¿eh? Resulta que desde hace un año en la ciudad no se paga por aparcar, pero los parquímetros siguen ahí. El ayuntamiento no los ha retirado. Como la mayoría de estas máquinas está sin precintar, hay quien pica y echa dinerito o mete la tarjeta de crédito. Sobre todo les ha pasado, nos pasaría a cualquier turista. COPE Lugo, José Luis Ramudo, ¿qué pasa con los parquímetros, amigo?
Pues, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo que vamos a contar parece, bueno, sobre todo parece un caso de desidia por parte del Ayuntamiento de Lugo. Pues lo acabas de explicar muy bien. Hace un año más o menos que tenemos suspendido la zona azul, el sistema ahora, y entonces pues no hay que pagar por aparcar. Los lucenses lo sabemos bien y no se nos ocurre ni meter moneda ni mucho menos acercar una tarjeta de crédito al parquímetro, pero claro, la gente que viene de fuera no lo sabe y como las máquinas no cogen monedas, alguno que es realmente diligente pues lo que hizo fue meter la tarjeta de crédito y claro, adiós. Hubo que sepamos tres casos en lo que llevamos de año, no son muchos, es cierto, pero también lo es que serían evitables si el ayuntamiento tuviese los parquímetros precintados.
Oye, ¿y por qué se retiraron o por qué se pusieron? ¿Cuánto tiempo han estado?
Bueno, es bastante larga la historia. Llevamos un año con el sistema ahora suspendido porque la empresa concesionaria había, digamos, superado ya el tiempo de contrato y entonces se decidió hacer una nueva ordenanza que regulase la zona azul. La redacción de esa ordenanza se está demorando ya más de un año y la verdad es que aparcar en Lugo, sobre todo en las horas centrales del día, en las zonas céntricas, es una auténtica odisea porque ahora cada uno puede dejar el coche el tiempo que quiera y donde quiera, ¿no?
¿Quién gobierna en Lugo? ¿Cómo es el ayuntamiento?
Está gobernando el Partido Socialista ahora mismo, pero con una minoría muy minoritaria. Son 8 concejales de 25 que tiene el ayuntamiento porque hay hasta 6 grupos municipales representados. Está Ciudadanos, está el Partido Popular, está el Bloque, está Izquierda Unida. En definitiva, que es una casa difícil de arreglar.
Joder, qué susto. Has hecho una casa de... Y digo, a ver cómo acaba este. José Luis Ramudo, gracias, amigo.
Un abrazo grande.
Chao, adiós, adiós. El próximo 18 de septiembre, la localidad valenciana de Rafelbunyol acogerá el primer concierto para perros que se celebra en España. Los organizadores dicen que se trata de un espectáculo sin precedentes en España. Señor Uriarte, ¿esto sí, de qué va?
Pues mira, te cuento. El concierto se enmarca dentro del Rafael Festival de Música Contemporánea y la idea nace del músico Jesús Salvador. Este hombre llega a la conclusión de que si los perros son tratados como uno más de la familia, oye, pues ¿por qué no se le va a hacer música específicamente para ellos?
Me di cuenta de que, en fin, los perros ya forman parte de la familia, ya casi son humanos porque la gente les lleva a la peluquería, comen ya en la mesa. Como soy músico, pensé, ¿qué puedo hacer? Pues entonces me dije a mí mismo, pues hago un concierto para perros.
Yo, los míos veían la tele, pero mira, en este caso el propio Jesús reconoce que en un principio la idea daba risa. Cuando lo presentó a la organización de Rafael Festival, le animaron en cambio a seguir adelante con el proyecto, oye, y inmediatamente se puso a trabajar.
Entonces grabé los sonidos de los perros, que son los ladridos, los gemidos, los aullidos, procesados electrónicamente, y eso me sirve como una plataforma, como un colchón, para después ahí escribir la música que es para ensemble, que es piano, violín, violonchelo, trombón, saxo y mucha percusión.
Bueno, claro, no es fácil componer para perros, y es que el oído humano y el canino tienen importantes diferencias.
El tema es que los perros llegan a un registro muchísimo más alto que el nuestro. Ellos pueden escuchar 22.000, 25.000 y 35.000 hercios. El oído humano, en perfectas condiciones, solo llegamos hasta 20.000.
Fíjate, esta particularidad condiciona la obra, obviamente, del artista.
La obra está escrita, música, tal, pero hay momentos que, por medio de la electrónica y de los silbidos estos, llegamos a un volumen de hercios que la gente, el público, no lo va a escuchar, y espero que ellos sí.
Bueno, esperemos. Jesús Salvador asegura que este concierto es el mayor reto de su carrera como músico y de estar expectante ante el resultado. No sabe, eso sí, cómo van a reaccionar los canes.
Ni los dueños.
Y a mí lo que más me excita es que no sé qué va a pasar.
Claro.
Si consiguiera que aullaran unos cuantos, todos al unísono, yo ya sería tremendamente feliz.
Aullen al final, ¿no?
Modo
aplauso.
Claro, claro.
Lo bueno es que no van a usar móvil. O sea, no va a haber ninguno que moleste ahí con el tema del móvil.
Así, a bote pronto, ¿eh? A mí me da que nos estamos pasando, pero bueno, digo así.
Claro, pero tú no tienes que comprar un perro a tus hijos, que es lo que quieren,
sí,
y a tu hija, y luego ya hablaremos.
Sí. Ya.
Bueno, para comprobar el resultado tendremos que esperar al 18 de septiembre.
Espero que no te esté
oyendo. Están oyéndote, seguro, si no les llamo yo.
Para ver luego cómo fue el concierto.
Bueno, decía que tendremos que esperar al 18 de septiembre. La entrada al concierto es libre para los perros y se limitará el aforo canino a unos 150 ejemplares. Los humanos pueden entrar sin problemas, pero tendrán que comprar entrada simbólica de 2 euros. Siguiendo la normativa establecida, los perritos deberán ir con correa, meados, eso sí, antes, y se prestará especial atención a aquellas razas consideradas peligrosas o macarras. Veremos en qué acaba todo esto.
Pues eso, lo contaremos.
Ah, fíjate.
Pues ya verás. En fin. Cuidado, se puede montar tal pollo como comentemos algo fuera de tono. El tema de los perros, peor que con las niñas. Esta noche empieza la edición número 17 de Gran Hermano. Sí, 17 ediciones de esto que comenzaron vendiéndonos como un experimento sociológico y que ha derivado en lo que ha derivado. El caso es que el hecho de llevar 17 ediciones nos ha llevado a hacer memoria y a preguntarnos ¿qué estamos sacando? Alguno está sacando pasta, eso seguro. Pero digo, en general, ¿qué sacamos de todo esto? Paloma Serrano.
Pues unos cuantos expósitos sacando pasta. Bueno, primero vamos a dar unos datos generales. El creador de este fenómeno, de este formato, fue el holandés John de Mol.
Sí.
La idea nace en septiembre de 1997 y originalmente consistía en meter a 6 personas en una casa para que convivieran durante un año, a ver qué hacían. El primer Gran Hermano se emitió en la televisión holandesa el 16 de septiembre de 1999. Fue un éxito y se acabó adaptando, comprándolo en 70 países, Albania, Nigeria, Angola o Mozambique. Como te digo, la cosa funcionó y ha tenido secuelas como el Gran Hermano VIP, que en el Reino Unido es uno de los programas más seguidos.
O sea, que no solo es cosa nuestra.
No.
Correcto. Mal de muchos. Este programa ha lanzado a la fama a una serie de personajes que han dejado frases para la posteridad, aparte de dejarse ellos mismos. Recordamos algunas.
Eso también, Espósito. Mira, la primera frase en pasar al imaginario colectivo fue esta, ¿te acuerdas?
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
¡Qué rabia tenía dentro! Jorge Berrocal participó en la primera edición, llegó al concurso y se enamoró de una de las compañeras, María José Galera, y cuando a ella la expulsaron, él lo pasó, pero fatal, y dejó para la posteridad esta frase que incluso se convirtió también en tema de musical.
¿Quién me pone la pierna encima? ¿Quién me pone la pierna encima?
Muy currado no está, ¿verdad?
No.
Esto es así, en bucle continuamente. Venga, vamos con otra bonita frase para la posteridad.
A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde, mi imbécil. Que le voy a pegar dos joyas que le van a temblar las orejas.
Claro, porque si yo te digo Carlos Navarro,
me hubiera encantado pronunciarla a mí.
Si yo te digo Carlos Navarro, la gente dirá, ¿quién? Pero no. Si yo te digo el Joyas, ah, vale, vale, bueno, pues participó en la segunda edición.
Se presentó a unas elecciones, ¿no?
Sí,
política. Y tu libro.
Año 2001 fue cuando le conocimos. Bueno, en la casa le tacharon de violento, fue expulsado porque la dirección del concurso consideró que en una pelea la actitud de él había sido extremadamente agresiva, ¿no? Por cierto, ¿te acuerdas también? Se enamoró de otra concursante, Faina. Hoy en día siguen juntos y tienen dos hijos. Venga.
Mira, qué bien. Sentaron la cabeza, o por lo menos él.
Otra frase.
A ver.
¡Aida! ¡Jolín, es que me va, que venga alguien, que me da miedo!
Sí, bueno, esta que grita como una loca es Fresita. Es que si te digo el nombre va a parecer lo mismo que con lo del Joyas,
¿no? Qué experimento, ¿eh?
Pasó a la historia por ser atacada por una vaca. Por cierto, la muchacha... Es que esto
es sociología pura.
Pero acabó ganando el concurso. También ha probado suerte como cantante y este verano ha lanzado una canción. ¿La quieres escuchar, Exposito?
No.
Venga, sí.
Venga, vamos con esto. Muy bien, Elena.
Mi puto caso.
Muy bien.
No, pero...
Espera.
A ver.
Bueno, ya es suficiente.
Bueno.
Bueno, otro personaje que nació en este programa, en Gran Hermano, Aída Nizar.
Espera, ¿te quedan muchas?
Aída Nizar.
No, esta es la última.
Acaba. Esa mujer de la que estoy enamorada por su manera de amar y adorar mi vida.
Que esta es ella,
esta sarracena tan llena de entusiasmo nació emanando felicidad.
Toma ya. Bueno, pues esta señora hablaba de ella en tercera persona, como Ibarreche, ¿te acuerdas, no?
Sí, no, hay, perdona, hay muchos más.
Hay muchos más. Sí, sí, ya sí, que sí. Ponga el suyo. Su nombre era sinónimo de polémica, fue reclutada para otros realities también en los años posteriores, acumuló diversas demandas y ha dejado la televisión.
Sí, no me extraña. El problema está en que fue reclutada para muchas más cosas.
Pero
en fin, ahí lo dejamos. La lista de personajes es tan larga como prescindible. Gran Hermano también ha servido para lanzar temas musicales, aparte del espanto ese que me has puesto.
Temas musicales. José el Francés aprovechó la primera edición para precisamente darse a conocer al gran público con este tema.
¿Este quién es?
Flamenquito.
De todas formas, la única que sabe de esto de Gran Hermano que es Nekane está callada.
Ya, no me extraña.
Nekane, la de los experimentos, sí.
Mi turno todavía no ha llegado.
Ahora me explico muchas cosas.
Oye, que también aparecieron Sonia y Selena.
Selena.
Ah, Selena.
Es una rosa.
Que está mal escrito.
¿Cómo sé yo de Gran Hermano?
Perdón. Vamos a hacer radio, ¿verdad? Es una rata. Aquí nos equivocamos.
¿Quién has llamado rata?
No. Sonia y Selena. Está escrito como Sonia y Selena.
Y Selena.
Perdona, pero esto fue un éxito, ¿eh?
Hombre.
Mucho más éxito fue el tema de Coyote Dash, que este lo bailaba Espósito.
Ni de coña.
Venga, venga. Anímate.
Que no, hombre, que no.
Pasito al depósito atrás.
Da igual, me estáis dando una tarde.
Espera, Cari. Ponle a Fresita.
No, ni de coña.
Mira, ahí está Fresita.
Bueno, pues esto lleva así 17 años. 17 años y ahí sigue. No, no, no. Lo que te voy a contar a continuación es uno de esos casos en los que la realidad supera la ficción, como casi siempre. Roba un banco porque prefiere ir a la cárcel antes que vivir con su mujer. Aquí pone Miguel Palazó, pero esto no era de otro.
Es que tengo que empezar diciendo, Expósito, que este tema no me tocaba a mí, que era de John, pero que ha declinado hacerlo tras una llamada anónima de casa.
¿De casa? ¿Cuánta gente? Espera. ¿Cuánta gente vive en tu casa?
Una. Bueno, dos conmigo.
Dos contigo.
Y yo no estaba.
Ha llamado a alguien y la llamada es anónima.
Y yo no estaba allí.
Como aquella frase de la ABC que decía: fuentes de la familia dijeron, dos puntos, mi marido no es un transfuga.
Eso sí que es buena.
Tira, Miguel.
Vamos a la historia, que es rigurosamente cierta. Resulta que un señor de 70 años, llamado Lawrence John Ripple, residente en Kansas, acudió hace unos días a una sucursal de banco. El tipo esperó a que se vaciara el local, se acercó a la ventanilla y entregó un papel con el siguiente texto al empleado en cuestión: tengo un arma, deme todo el dinero que tenga y no saldrá herido. Como te puedes imaginar, el empleado le dio todo el dinero que tenía en caja, que eran unos $3,000. Una vez tuvo el dinero en su mano, el tipo no salió huyendo. Se sentó a la puerta del banco a esperar tranquilamente necesita que llegara la policía.
Qué desesperación.
Ya ves, cuando llegaron los agentes, el tipo se acercó a ellos, les explicó que había cometido el atraco porque no soportaba seguir viviendo con su esposa. Los motivos no están claros, pero seguro que había más rollo.
Buenas noches, Pocholín.
Hola, cosita. Bien, bien, bien.
Bien, 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 ¿qué?
Houston, tenemos un problema.
Acto seguido les entregó el botín.
¿Te imaginas en qué bronca iban a acabar esos dos del corte que has metido? Buenos días, Pocholita. Bien, 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 ¿qué?
Uy, no, Dios. Y a partir de ahí, eso era el desayuno.
¿Quién no ha vivido una escena así?
Yo no. Nunca, ¿no? A ti te las han contado.
Acto seguido les entregó el botín, los 3.000 dólares, y pidió, por favor, que se lo llevaran preso, que se lo llevaran a la cárcel, porque así se podía librar de su mujer. Los agentes obedecieron, se lo llevaron preso, como era su deseo, y le suponemos un final feliz en la cárcel.
Qué bien, esperemos.